Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay historias que a mí, a nosotros, seguro que a ti también, provocan una desazón. Te preguntas cómo puede ser un ser humano, cómo se puede llegar a eso. Me refiero a la historia que han padecido, porque eso no es vivir, dos chicas de 13 y 15 años en Almuñécar, en Granada. Dos crías gitanas, hijas de un matrimonio rumano, que hacían una vida relativamente normal, iban al insti, sus amigas. Pero un día, sus padres decidieron venderlas. A cambio de un lote de botellas de whisky, dos ovejas, un cerdo y un dinero en cómodos plazos. Las vendieron a otro clan gitano afincado en Asturias. Que nadie empiece ahora con que si la cultura, que si el racismo, que si las tradiciones o con ocultar sus etnias y nacionalidades. No. Lo que hicieron esos dos monstruos, por muy padres que sean, es repugnante. Es la demostración de que el ser humano puede ser de todo menos humano. Es un crimen inaudito. Vender a sus hijas como si fueran ganado. ¿Qué digo? Peor que al ganado. Porque más allá de la venta, las niñas después iban a mendigar en Asturias para devolver el precio. Su precio. Esas mafias son las que las tienen pidiendo limosna, limpiando cristales en los semáforos, tiradas en el metro con un bebé en brazos. Y todo eso en la España del siglo XXI. En una Europa con europeos muy rubios que humillan a estas chicas como esos holandeses en el centro de Madrid. ¿Y los padres? Pues ante el juez un ratito y ya en libertad. Venden a sus hijas y ya tan panchos. Por lo políticamente correcto no decimos lo que son esa basura. Y por el complejo de modernos, ahí los tienes en la calle. Que nadie venga con monsergas culturales, de su etnia o de la corrección hacia el inmigrante. Yo me pongo en el lugar de unas niñas vendidas por sus padres a unos compradores igual de criminales. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Obama y Castro siguen reunidos a esta hora en La Habana. Los presidentes de Estados Unidos y de Cuba celebran su tercer encuentro bilateral desde que se anunció la reanudación de las relaciones entre ambos países. Es, sin embargo, su primer encuentro en la isla. Enviada especial de la cadena COPE, María Berza.
Hace casi una hora que comenzó el encuentro entre Obama y Castro, una reunión en la que previsiblemente se tocarán todos los temas, incluidos los espinosos, como los derechos humanos o el embargo. Justo antes de la entrada de Obama en la sede del gobierno cubano, donde fue recibido por Castro, ambos muy sonrientes, ha sido el momento de los símbolos. El himno de Estados Unidos resonaba en la Plaza de la Revolución. Obama serio, la mano en el pecho y a un lado de lejos la imagen del Che, la misma que después del acto protocolario ha hecho que el jefe de la Casa Blanca se saltara el protocolo para tomarse una foto con su delegación y la famosa silueta del líder guerrillero de fondo. En el libro de visitas del memorial José Martí, Obama rindió tributo a este héroe nacional y alabó su pasión por la libertad y la autodeterminación que perdura todavía en el pueblo cubano.
Rueda de prensa conjunta entre los fiscales de París y de Bruselas tras la detención del octavo terrorista de aquellos atentados en Bataclan, Lourdes.
Ambos fiscales han destacado los avances en la investigación gracias, han dicho, a la colaboración entre ambos países. París, Asunción Serena.
El fiscal de París, François Molas, y el de Bruselas, Frédéric Van Leeuw, han insistido en la rueda de prensa conjunta que han dado en la gran colaboración en materia antiterrorista entre los dos países, lo que permite que la investigación sobre los atentados de París avance, como ha confirmado el fiscal belga, aunque están lejos de haber terminado. Todavía es demasiado pronto para confirmar el papel de cada cual. Tenemos bastantes piezas del puzzle y muchas de ellas han sido colocadas en su sitio, pero estamos todavía lejos de terminar el puzzle. François Molans ha comentado que en Francia hay una gran expectativa, tanto de la justicia como de las víctimas, para que se lleve a cabo la extradición de Salah Abdeslam.
El primer ministro italiano Matteo Renzi ha llegado ya al aeropuerto de Reus para desde allí desplazarse a Tortosa y acompañar a las familias de las 7 jóvenes italianas que murieron en el accidente de autobús ocurrido el domingo en la localidad tarraconense de Freginals, donde murieron un total de 13 jóvenes. Renzi, que ha sido recibido por el presidente de Cataluña, se desplazará después por carretera a Tortosa para reunirse allí con las familias de las víctimas y después trasladarse al tanatorio de Jesús, donde se encuentran los cadáveres de las jóvenes fallecidas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa opera hoy con tranquilidad en una jornada en la que se registra poco movimiento en los mercados, Fernando Mañueco.
En este momento el índice IBEX 35 baja un 0,5% hasta 9.002 puntos. Telefónica, Repsol y los grandes bancos operan en negativo. En los demás mercados repunta el petróleo, supera los $41.50 por barril. La prima de riesgo estable en 122 puntos. El Banco Central Europeo compró la semana pasada bonos soberanos por 12.400 millones de euros. Desde que comenzó el programa de compra de activos, el BCE ha inyectado ya 632.000 millones.
El Atlético de Madrid, seriamente preocupado por las bajas en su defensa, Luis Munilla.
Y eso que está el parón de selecciones de por medio, pero hoy se ha confirmado que José María Jiménez sufre una lesión muscular grado 2 en el muslo y estará de baja unas 3 semanas. Eso quiere decir que ahora mismo 3 centrales están lesionados, pensando en la ida de los cuartos de final de la Champions ante el Barcelona. A Savic se le espera recuperar, Jiménez de baja prácticamente segura, y el que va a estar en el límite es Godín, así que problemas para Simeone. Por cierto, que se han agotado las entradas puestas a la venta para el partido de vuelta en el Vicente Calderón. A la selección de fútbol ya la tenemos concentrada para los partidos contra Italia y Rumanía, y otra selección, la de waterpolo femenino, ha comenzado con derrota en el preolímpico, Ángel García.
Mal debut, derrota inesperada y peligrosa, 11-14 ante Grecia, después de estar muy espesas en ataque, muy blandas en defensa. El problema es que se complica el cruce decisivo de cuartos de final para estar en los Juegos Olímpicos. A priori jugarán ante Italia o Países Bajos.
Tenemos además ya muy cerca del final la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, y recordamos que esta medianoche Fernando Alonso estará en el partido de las 12 después de su accidente en Australia.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tenemos ahora mismo en el centro de la capital 9 grados con lluvias que irán cogiendo protagonismo a lo largo de la tarde. Para mañana, situación muy similar. Se esperan intervalos lluviosos con cielos nublados y con un mercurio que llegará hasta los 14 de máxima y los 7 grados de mínima. En cuanto al tráfico, en las carreteras de la región se circula con plena normalidad. Tan solo extremen precauciones por la lluvia. Sepan que Tres Cantos cumple hoy un cuarto de siglo. Tal día como hoy, hace 25 años, se publicó en el Boletín de la Comunidad de Madrid el nacimiento del municipio de Tres Cantos, que hasta entonces formaba parte de Colmenar Viejo. Con este motivo, hoy se ha rendido homenaje a los alcaldes y concejales que formaron parte de la corporación municipal en estos 25 años. Además, el Centro de Transfusiones de la Comunidad calcula que hacen falta 5.000 donaciones de sangre para cubrir las necesidades que generen estos días festivos. Ahora mismo, la demanda es mayor para los grupos cero positivo y cero negativo. Recuerden que para donar es necesario pesar más de 50 kilos, ser mayor de edad y ser menor de 65 años. Continúa la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quiero escuchar hoy tu voz, pendiente de tus palabras.
La historia que te voy a contar ahora es difícil de creer, pero ha ocurrido aquí, en Málaga. Partido de fútbol del grupo segundo de la tercera división andaluza. Sitúate en el campo de San Ignacio. Los locales, el Palo B, juegan frente al Alaurín de la Torre, también su equipo B. El liderato en tercera está en juego y tras un partido tenso, los jugadores del Palo ganan 1-0. Cuando pita el árbitro, los aficionados del equipo de casa saltan al terreno de juego para abrazarse con sus jugadores y festejar el triunfo. Los visitantes se van a los vestuarios, pero entre los seguidores locales que saltan al terreno de juego hay dos con otras intenciones. Estos dos individuos se acercan a un jugador del Palo B, a Samuel. Uno le coge por el cuello y luego por la espalda le meten una puñalada. Está vivo de milagro, cerca del corazón. Así se lo contaba Paco Flores, el presidente del Alaurín, a nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Y bueno, Samuel se quedó un poco rezagado ahí atrás y antes de entrar al vestuario, pues unos chicos saltan de la grada, lo agarran por detrás y con la mala fortuna de que uno le mete dos navajazos, tal como suena, y uno cerca del corazón.
Samuel, a pesar de las puñaladas, consigue llegar al vestuario y allí, claro, se desploma.
Nadie se había dado cuenta de que le habían dado dos puñaladas, hasta que Samuel entra en el vestuario y se desploma, pierde el conocimiento, y es donde realmente nos damos cuenta de que tiene dos puñaladas metidas. Llamamos corriendo al 021, policía.
Samuel fue atendido en el campo por un equipo sanitario e inmediatamente trasladado al Hospital Carlos Saya de Málaga. El chaval permanece en la UCI y está estable dentro de la gravedad. Lo increíble de esta historia es que en principio no había cuentas pendientes. No había ocurrido nada que pudiera indicar que la tarde iba a terminar así. No entiendo qué puede pasar por la cabeza de uno de estos descerebrados para lanzarse al campo con un cuchillo y apuñalar a un chaval del equipo contrario. En el recinto deportivo no había presencia policial en el momento de la agresión, pero la buena noticia es que han sido identificados y tendrán que responder a la justicia. Esa es otra, veremos. Esperemos que Samuel salga de esta, que pueda volver a llevar una vida normal y que vuelva a jugar al fútbol. En cualquier caso, deberíamos preguntarnos qué estamos haciendo, qué sociedad estamos construyendo para que una tarde de fútbol, un espectáculo en el que jugadores y aficionados solo buscan divertirse, acabe así. Tal día como hoy, hace 10 años, solo un tal Jack Dorsey enviaba su primer tuit. Nacía así, con un mensajito, claro, una red social que hoy cuenta con más de 500 millones de usuarios. ¡Qué dolor de cabeza! Aunque Jack Dorsey se llevó la fama, cuentan que fueron cuatro los creadores de Twitter, como dicen allí. Yo me pregunto, ¿cómo hubiésemos conocido la historia de haber existido antes Twitter? ¿Cuáles han sido los tweets más inolvidables en estos 10 años? Hay de todo, ¿eh? John Uriarte, que ha escrito tres tweets en su vida.
Sí.
Tiene los datos.
Y además uno creo que no llegó a su destino. Bueno, y es que Twitter es como un cuñado en la cena de Navidad. Cuanto más activo está, pues más peligroso es. Y para comprobarlo, vamos a recordar momentos clave que no habrían sido lo mismo tras ser tuiteados. Como por ejemplo, el momento del pecado original.
¡Eva!
Descuida, Adán. No tiene nada de mal.
¡Eva, bájate, por favor!
Este es el mejor fruto del mundo.
Aparte que hablaba como en un culebrón.
Lo de bájate, por favor, y es el mejor fruto del mundo.
Sí, claro, hay que explicarlo. Estaba en el árbol, todo el mundo sabe, Adán y Eva, y Eva pues con el tema de que le ofrece la manzana a Adán. Bueno, pues de haber tenido Twitter en el paraíso, la cosa habría sido así. Adán hubiera tuiteado: si os mandan un tuit diciendo que comáis del árbol prohibido, borrarlo, es un virus muy chungo.
Sí.
Y luego, no le hagáis... Eva hubiera respondido: no le hagáis caso a Adán, este con tal de no comer frutas inventa lo que sea.
Y ya está.
Ya está, lo estoy viendo. Está. Lo estoy viendo. Bueno, hay que ver cómo hasta los momentos bíblicos pueden perder misterio cuando los tuiteas, ¿eh?
No es lo mismo.
No.
Y lo mismo habría pasado con los grandes momentos de la historia. Por ejemplo, imagínate que se tuitea el descubrimiento de América.
La llamaremos la Española.
¡Tiene nombre de lejía!
Ya está con la trompa, Rodrigo. Nada más que estamos descubriendo esto muy serio.
En toda la historia sin
claro, este, ya para empezar, aquí yo tengo su cachoteo.
Lo del tierra a la vista,
claro,
cabía.
Cabía. Cabía, pero claro, no lo mismo.
No lo mismo.
Aquí no quiero pensar los tuits de la tripulación diciendo: este Colón está más perdido que Belén Esteban en una biblioteca. pero ¿cómo se habrá tuiteado el desembarco? Vamos a ver. Imaginemos. Hemos llegado a tierra. El grumete Sergio Ramos dice que son fijo las Indias.
Y luego retuitearía un tal Piqué al bajar. Claro, estás ahí al lado. Preguntar por Shakira.
Bueno, al menos algunos se habrán enterado de quién descubrió América. Eso es verdad,
sí,
¿no?
Recordemos la respuesta que dio cierta Miss Tela, a esta pregunta.
¿Con qué personaje de la historia sientes identificación y por qué razón?
Es con Juan Pablo Duarte, porque gracias a él descubrimos lo que es Hispanoamérica. Y si no fuera por él, quizás la Tierra todavía no estuviera descubierta, nuestro continente.
¡Dios mío, esto es muy duro! ¡Esto es un infierno!
¡Imagínate!
Pablo Duarte.
Que creía que había descubierto América y que el planeta si no nos existiría.
La Tierra.
¡Ay, la Tierra! Lo bien que le habría venido gracias. Que alguien, gracias, le hubiese contado por Twitter quién era Colón. O lo mismo quiso decir otra cosa y se lió la mujer. Bueno. Mira, por ejemplo, lo que le pasó a Bisbal. En plena primavera árabe, esto es verídico, ¿eh? Quiso mostrar su consternación escribiendo: ojo, abro comillas y abro tuit. Nunca se han visto las pirámides de Egipto tampoco transitadas. Ojalá que pronto se acabe la revuelta. ¿Qué claro, te parece?
Se quedó todo pancho.
¿Y no dijo las momias están muy quietas? De milagro. Bueno, conste que el Twitter, como en otras cosas que me vienen ahora a la cabeza, ir despacio es mejor que ir rápido.
Porque sin darte cuenta puedes darle a enviar antes de repasar el mensaje y eso siempre genera confusión.
Hay que tener cuidado, tienes que tener el mensaje claro, porque eso va muy rápido. No te da tiempo a veces a pedir todo el deseo y te sale mal la cosa. A Guti le pasó, quería ser más mujeriego y dijo, quiero ser más mujer.
Y eso, y así se fue el tuit. Bueno, yo tengo un amigo, esto es verídico, que tuiteó a una amiga, Marta, te quiero invitar a mi boda. Pero lo hizo muy rápido y se quedó en Marta, te quiero. Y la Marta le respondió, estoy con tu novia y eres un cerdo.
Claro.
Claro.
Normal.
El tuit que lo carga,
luego diablo. Dile que no, que es que te habías equivocado.
Que mira, mira lo que había escrito.
Anda, Olfo.
Eso. También la tecnología puede jugarnos malas pasadas, de todas formas. David Ferrer tuiteó, qué contento estoy con mi nuevo Samsung Galaxy S4. Lo malo es que debajo ponía, enviado a través de iPhone.
Claro. Es lo que tiene el contrato publicitario.
Claro, tío, pero mira lo que está poniendo abajo. En fin, ¿qué se le va a hacer?
Ya que en el décimo cumpleaños de Twitter hablamos de tecnología, ¿te imaginas cómo habría sido tuiteado el momento en el que el hombre pisó la luna?
A las 10:02 horas, 22 minutos, 48 segundos de vuelo, cuando el hombre deposita por primera vez su pie.
Era Hermida, que lo contaba así, Jesús Hermida, el gran Jesús Hermida, con un sonido un tanto precario, casi como si también estuviera en la luna. Pero Armstrong podía haber tuiteado, pues bonita, bonita no es, pero tranquila. Aunque yo me pregunto, ¿habría sido diferente el tuit de ser Neil Armstrong español? El gran Goyo Jiménez nos lo cuenta.
Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Eso lo tiene que decir un español y dice, ¡me vais a comer todos el... ¡Me lo merezco!
¡Me lo merezco! Eso es como el John Cobra. Con
y señalando la espalda con su nombre. Ay. En fin, y desde la Tierra le habrían respondido, tráenos algo típico y compra lotería.
O un imán. Un imán de la nevera. Yo soy muy de imanes en la nevera.
Muy de imanes, es verdad. Sí, sí. Y si fuera nuestro compañero, Rubén Corral, diría, y tráeme cascos del AVE.
Casquitos de la nave de la NASA.
De la nave de la NASA, claro. Que seguro tienen cascos. Bueno, también podría haber sido así como, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran queso para la humanidad. Mierda de corrector.
También. Y es que el corrector, no lo olvidemos, tiene vida propia.
Intuye lo que le sale a los huevos, El otro día un mensaje. Yo soy de Jaén y no gusta utilizar los diminutivos. Digo, pues al terminar, un besico. Y me salía un besugo. Digo, un besugo no. Le estoy mandando cariño, no pescado.
Claro. Es como cuando pones pensando en una prima tuya. Esto también va a pasar a mí. ¿Qué tal sushi? Y te responden, ya sabes que no me gusta el sushi ni nada de la comida japonesa. Por la H que le meten miedo.
Claro. Explícalo.
Claro, que hay que explicarlo, que siempre hay un despistado que dice, bueno, lo he pillado. Bueno, aunque no todo va a ser malo, queridos amigos y amigas, de haber existido Twitter, Filipides, gracias al cual existe la prueba de maratón, no habría muerto. O sí, y el cruce de tweets habría sido, hombres de Esparta, los atenienses os piden ayuda.
Y la respuesta, hombres de Atenas, vamos para allá. Filipides no, porque estaba agotado y la palma, aunque le ha dado tiempo a hacerse un selfie. Mira.
Ya está. Claro. ¿Ves? Claro, ya está, estaría perfecto. Bueno, ya que mencionamos lugares, Ángel Espósito, en este décimo aniversario de Twitter.
No, Twitter no.
No, ¿cómo se dice?
Twitter.
Twitter. Ah, como que lo escupes, ¿no?
Twitter.
Vale. Hay que recordar la de veces que Twitter ha multiplicado un error de apreciación.
¿A qué gigante se refiere?
Aquellos que ves allí.
¡No son gigantes! ¡Y lo que parecen brazos son las aspas, señor!
¡Calla, Sancho! ¡Y prepara a Rocinante!
Imaginemos el cachondeo que se habría montado si Don Quijote de la Mancha llega a tuitear que ha visto gigantes en lugar de molinos de viento. Que se lo pregunten a la Miss Universo Alicia Machado, quien a través de la red mostró su preocupación porque el conflicto entre las dos chinas, pudiera afectar a otros países. ¿Que esta dónde ha visto dos chinas?
A mí me da que se refería a otras.
Yo creo que eran dos Coreas.
Sí, pero bueno.
Pero bueno. Luego está lo de poner a caldo a otros en un momento de calentón.
De esos hay para regalar, Sobre todo en España, donde lo de criticar viene de viejo. ¿Te imaginas a Velázquez tuiteando sobre pintores como Dalí?
Pero el arte no es solo técnica. Tener algo que contar es alma. Y de eso Dalí tenía poco. Aunque he de reconocer que tenía una gran virtud.
¿Cuál?
Me admiraba. De hecho, me plagió el bigote.
Bueno, y los hay peores. ¿Habéis visto a alguien más feo que Ribery? Ese fue un tuit que la socialista Elena Valenciano escribió sobre el famoso futbolista. Luego quiso desdecirse, pero ya la había liado.
Sí, no, sí, los políticos con Twitter.
Sí, sí, bueno, no me cabían aquí, ¿eh? Sí. Bueno, y es que no se puede escribir y mandar lo primero que se piensa. Luego, hay lloros. En estos 10 años de Twitter ha habido muchas alegrías, pero también muchos disgustos.
Porque en un tuit no siempre se capta la ironía, el sarcasmo, y porque no nos engañemos, hay gente que con lo que sea estaría mejor calladita.
¿Cómo describe también a la mujer?
Pienso en un hombre y le elimino la sensatez y la responsabilidad.
Si Nicholson en Mejor Imposible te parece un bocazas,
escucha... Pues a mí
me cae bien. Sí, eso lo has dicho tú. Ah. Escucha lo que tuitearon desde Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha cuando falleció Rosalía Mera. Esto es verídico, ¿eh? El hueco que deja en Forbes ya ha sido ocupado por otro que también se morirá tarde o temprano.
Sí, lo que pasa es que no hablaban de los sindicalistas que también habían trincado.
Sí,
eso. Pero bueno, eso también deja hueco, ¿eh?
Efectivamente. Otra perla. Justine Sacco. Esta mujer tenía poco más de 150 seguidores en su cuenta cuando decidió publicar el siguiente tuit. Me voy a África. Espero no pillar el SIDA. Es broma. Soy blanca.
Ay, qué chispa tiene. Lo que confirma que las redes sociales como Twitter no tienen la culpa de ser utilizada por gente sin neuronas. Por no hablar de quien confunde los nombres.
Nadie me llama Lebowski. Os habéis equivocado. Yo soy el nota, tío.
Te llamas Lebowski, Lebowski.
El futbolista Javier Jiménez, tras la muerte de Mandela, también confundió nombres y escribió: lamento la irreparable pérdida del luchador Nelson Mandela, sin duda alguna, uno de los actores más grandes que ha dado Hollywood. En paz descanse. Creyó que se había muerto Morgan Freeman.
No, lo mismo. Está identificado. Está igual.
Bueno, pero volvamos de nuevo a grandes momentos de la historia y cómo habrían sido contados vía Twitter.
La Reconquista. ¿Qué? ¿Cómo?
Y de luchad con valor.
En nombre de Dios, de Castilla y de Aragón, pondremos fin a la Reconquista. Ahora bendecidme por la guerra.
Pedro Sánchez habría tuiteado: los reyes me dijeron que ellos hacían la Reconquista y luego yo sería presidente. La corona me queda ideal.
Sí, como poco. Albert Rivera hubiera dicho: yo apoyo la Reconquista siempre y cuando Rajoy se baje del caballo y limpie su castillo.
Pablo Iglesias: sí a la Reconquista, pero previo referéndum. Y que los ciudadanos Isabel y Fernando no se lo crean tanto.
Y que él sería Isabel y también él sería,
claro,
Fernando.
Faltaría sobre todo
más.
Isabel.
Y Rajoy diría: a mí nadie me ha mandado una triste paloma mensajera para debatir el asunto. Me voy a Doñana.
Y aún tenemos más.
¿Dónde has encontrado esto?
Esto, no sé, por ahí. Bueno, en fin.
A ver.
Tuiteando. ¡Tuiteando!
¡Qué horror!
Felicidades, Twitter, por cumplir 10 años que parecen un siglo, porque hay que ver lo que han dado de sí. ¿Eh?
Ahora vas y lo tuiteas. Hola, Palo.
Es más, decía, es más fácil decir masical que Twitter.
Twitter. Ellos lo dicen Twitter. Yo la primera vez que fui a Atlanta, cuando me dijeron, welcome to Alert.
Ay, que me he equivocado
Atlanta
de país.
Atlanta era Alert.
Yo masical lo digo mejor.
Masical. Nada más que no te puedes equivocar. Bueno, es hora de hablar precisamente de cómo evitar los problemas de la cal en el agua de nuestra casa. Hablamos con Noelia Teruel, que es la directora comercial de Masical. Noelia, bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes. Afortunadamente, quería decir, en el mercado hoy por hoy, Paloma, hay muchas soluciones para el problema del agua dura, para el problema de la cal, pero Masical es el aparato antical más vendido en nuestro país, que impide la incrustación de la cal y elimina la formada con el paso de los años, pues en cualquier lugar con problemas de cal, en su casa, negocio, hostelería y agricultura, para aguas de dureza media o el modelo, también Masical Premium, que es para aguas altamente duras.
¿Cuándo notamos sus efectos y qué garantías tiene Masical?
Sí, nada más colocarlo, sin obras, lo pone el propio usuario en la tubería principal, sin obras tendrá un agua ideal para todo, para beber, cocinar, lavar y para el aseo personal, sin mantenimiento y sin consumo. Y lo mejor es que lo puede probar durante todo un año. Si no le convence, Masical le devuelve todo su dinero, hasta el último céntimo, sin condiciones.
Noelia, háblanos de su precio.
Sí, atención, porque ahora tenemos una promoción, Paloma, especial de Semana Santa. Hoy lunes, díganos ahora que es oyente COPE en el 902-107-109 y va a recibir cómodamente a domicilio, sin gastos de envío, dos Masical para dos viviendas, por lo que cuesta uno, 99 euros. Y elija un práctico regalo, el ahorrador de luz o un repelente electrónico contra insectos para su hogar.
900-200-709, Masical, 900-200-709.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Nueva cita electoral en los Estados Unidos.
Y la Unión Europea firman el documento de su nuevo acuerdo de diálogo y
cooperación. El Tribunal Supremo juzgará la consulta independentista.
El 80% de los españoles cree que el país está abocado.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Última hora que nos lleva hasta Berlín.
En COPE y en COPE.es.
También en tu móvil.
COPE está informado.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti no tienes permanencia y es tan sencillo entrar como irse. Ahorra en Verti.es.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes seguís hablando del Día Internacional de Personas con Down.
Seres excepcionales, nos dice un oyente, capaces de todo y más, esfuerzo, tesón, constancia, alegría, te lo dan todo a cambio de nada. Íñigo, tengo la suerte de conocer a dos niños con Down, una sonrisa suya vale más que mil palabras. Y Óscar dice, cada día conocemos casos de personas que estudian una carrera, son modelos, son los mejores trabajadores de su empresa, nos queda mucho por aprender y valorar.
Apple lanza hoy su nuevo iPhone otra vez.
Sí, otra vez, ya está meses. En las redes pensando
está Alcalá,
que
en
novedad
la
después.
Cola de la tienda.
Pues, sí, sí, vamos, uno de ellos. Se va a llamar iPhone SE, se parecerá al iPhone 5 en tamaño, 4 pulgadas, pero con mejoras de su última versión. La pantalla va a ser más pequeña, mantiene la misma cámara que el 6. El último iPhone 6S salió a la venta el 9 de octubre en España, no les ha dado tiempo a mejorarlo. Bueno, y también se va a presentar un iPad más actualizado y mejoras en el reloj. I get up in the
evening and I ain't got nothing to say. Bruce Springsteen ha escrito un justificante a un niño para que pudiera llegar tarde al cole.
Este niño ahora mismo es el jefe de su colegio. Los conciertos del Boss terminan tarde. Al día siguiente quiere trabajar o al colegio, depende de la edad del espectador. Xavi fue la semana pasada a un concierto en Los Ángeles, llegó tarde a clase, pero tenía una buena excusa, justificante incluido. Querida señorita Jackson, Xavi estuvo fuera rock and rolleando hasta muy tarde. Por favor, discúlpele si llega tarde. Tuvo suerte, Xavi, de estar con Springsteen en el camerino y aprovechó para pedir este pequeño favor.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Obama sigue en Cuba, en un momento te contamos la última hora y cómo se vive desde dentro esta visita. Nuestra enviada especial está allí, María Berza.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más.
Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Bienvenido a la web del supermercado del Corte Inglés.es. Tu espacio en Internet para hacer la compra de forma cómoda y rápida. Recibirás tu pedido en tu domicilio en 24 horas en perfectas condiciones gracias a nuestros vehículos con cámara de refrigerado y congelado. Podrás pagar de forma totalmente segura con la tarjeta del Corte Inglés, de crédito o al contado. Recuerda, tu compra online de supermercado con toda la garantía, calidad y servicio del Corte Inglés.
En COPE esperamos al autobús contigo.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Viajamos en el metro contigo.
¡Hola, hola!
Nos despertamos contigo, hacemos deportes contigo, comemos, desayunamos, vamos a hacerlo. En COPE, con la nueva aplicación móvil, estamos siempre contigo. Y con el mejor sonido.
COPE. Estar informado.
Este año atrévete a vivir el reto más cañero de todos.
No te pierdas la EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Media Maratón, que se celebrará el próximo 24 de abril.
10 kilómetros, media maratón o la maratón entera, tú decides.
Inscríbete antes de que se agoten las plazas en edprockandrollmadrid.com.
EDP, patrocinador Name Titan.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. Mateo Renzi viaja a Tortosa para acompañar a las familias de las víctimas del accidente de Tarragona. Lourdes Mate.
7 de las 13 jóvenes fallecidas son italianas. El primer ministro ha sido recibido en el aeropuerto de Reus por el presidente catalán. Los familiares de las víctimas están llegando también a Tortosa para ayudar a su identificación. Entre tanto, el juzgado de Amposta ha tomado ya declaración a uno de los 24 heridos en este accidente.
Booking.com será la primera firma de Estados Unidos en Cuba para reservar hotel a través de Internet.
Sí, el anuncio llega en el segundo día de la histórica visita del presidente Obama a La Habana, donde hasta ahora se reúne con Raúl Castro. Los hoteles cubanos comenzarán a estar disponibles en abril solo para los ciudadanos estadounidenses con autorización de viaje a Cuba y no para turistas del resto del mundo.
Una ONG alemana acusa al gobierno de Merkel de no haber aclarado aún el escándalo de Volkswagen.
Cuando se cumplen ya 6 meses desde que se conociera el trucaje que el fabricante había realizado en millones de vehículos. La organización también ha denunciado que la Oficina Federal de Vehículos a Motor no haya difundido los resultados de las pruebas de emisiones que ha realizado a 50 modelos de distintos fabricantes.
Letonia prevé un aumento de la llegada de refugiados a través de los Bálticos.
Tras el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía, el ministro de Exteriores dice estar convencido de que Europa está preparada para reaccionar en caso de que el flujo de refugiados cambie de dirección. Letonia, al igual que Estonia, está reforzando sus fronteras orientales.
Y España es el 10º país con más atascos de toda Europa.
Según el informe anual de medición de tráfico, Barcelona y Madrid, por este orden, son las ciudades más congestionadas. En 2015, los conductores españoles pasaron de media 18 horas en atascos, una hora más que un año antes.
Gracias, Lourdes.
A ti, Ángel.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sin duda es un viaje histórico, ¿eh? Sin duda. Barack Obama se ha convertido en el primer presidente de los Estados Unidos que pisa La Habana en los últimos 90 años. La visita llega en pleno proceso de acercamiento entre Cuba y el resto del mundo. Y digo dictadura, la dictadura cubana, ¿eh? Porque no nos podemos olvidar que en Cuba lo que hay es eso. El propio Obama decía nada más aterrizar en La Habana bajo la lluvia que este viaje es solo un primer paso en la nueva etapa que se abre entre Estados Unidos y el régimen de los Castro. A esta hora, Barack Obama y Raúl Castro, claro, deben estar sentados frente a frente. Es el tercer encuentro entre ambos desde el anuncio del restablecimiento de relaciones, aunque el primero que se produce en suelo cubano. Siguiendo esta visita está nuestra enviada especial María Berza. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María, el encuentro entre Obama y Raúl Castro es el acto central de esta jornada de hoy lunes. ¿Con qué agenda prevista?
Mira, pues están en este momento todavía en esa reunión, en ese cara a cara entre los dos mandatarios. Más o menos en una hora, hora y cuarto, se prevé que den un discurso, va a ser el discurso más oficial, un discurso a la prensa de ambos mandatarios, pero no va a haber una conferencia de prensa con preguntas, al menos previsiblemente. Esta tarde, después de este acto, llega el encuentro con empresarios. Barack Obama ha traído una delegación enorme, tanto de congresistas como de empresarios de distintos sectores, empresarios estadounidenses, cubano-estadounidenses, y también van a estar en el encuentro empresarios cubanos, bueno, incluso alguno español, por ejemplo, el cocinero asturiano José Andrés va a estar en esa cita. Ahí se va a hablar de planes de negocio, de acuerdos, de inversiones, de todo el panorama económico que hay por delante. Y mañana quizás el momento más esperado, al menos para los cubanos, que va a ser ese discurso previsiblemente televisado y bueno, donde va a dar el mensaje a los cubanos de a pie, como viene diciendo el presidente desde el principio de este viaje.
¿Te refieres al discurso en el Teatro Alicia Alonso, como gran momento de la visita, María?
Exactamente, es el Teatro Nacional, las entradas, bueno, van a estar bastante complicado y de alguna manera restringidas, pero como digo, parece que las autoridades cubanas han dicho que lo van a emitir por la, en cadena nacional, por la televisión y por las radios, con lo cual pues ese va a ser el momento en que Obama vaya a poder lanzar ese mensaje directo sin intermediarios a los cubanos de a pie, ¿no? Que repito, es lo que él ha venido insistiendo y de hecho ha hecho un par de intentos, ¿no? Pues con ese tuit que puso cuando llegó a la isla, aunque también hay que reconocer que aquí no todo el mundo tiene Twitter. Vamos,
no todo el mundo, no todo el mundo, no, casi nadie tiene Twitter.
Bueno, las esquinas de wifi estaban concurridas, ¿no? Pero claro, recordemos que ha sido quizás pues uno de los cambios tangibles que han visto en todos estos meses los cubanos. Todos dicen que hay que esperar, que los cambios son, bueno, muy simbólicos, se han reanudado esas relaciones diplomáticas, pero luego que los hechos tangibles van a tardar en llegar, ¿no?
Seguro.
Y uno de los que mencionan pues es este de Internet, pero bueno, como digo, sí fue como un gesto, un guiño simpático. Esta noche, en cambio, hay que recordar que Barack Obama ha participado, bueno, va a participar, ya lo grabó, en el programa cómico más visto de toda Cuba, ¿no? Es un cómico que se llama Pánfilo y que grabó un sketch con Obama desde la Casa Blanca, una especie de, uh-huh, de gigalo cubano, ¿no?
En cualquier caso, la visita está siendo histórica y la seguiremos contando. María, gracias.
Gracias a vosotros.
Evidentemente, la visita no ha hecho que la dictadura cese la represión. Se puede decir que la ha recrudecido incluso. Hace unos minutos, mi compañero Rubén Corral ha hablado con Rosa Rodríguez. Es la coordinadora del Movimiento Cristiano de Liberación en La Habana. El pasado mes de septiembre, yo mismo estuve en su casa, en casa de Rosa, y nos contó cómo era su vida. Constantemente amenazada por la dictadura, con su hijo en la cárcel, Rosa nos contó hace un ratito que la represión ha aumentado en efecto en los últimos días.
Sí, sí, hay mucha gente que está detenida de otros movimientos. Y los que no lo detienen, lo amenazan y le dicen que si salen de su casa van a ser arrestados. Ellos, aunque que viniera Obama, hicieron, mucha gente lo visitaron, a mí me visitaron el día 14 por la tarde y me dijeron eso, de que si yo salía el 21 o 22 voy a ser detenida.
Claro, la fórmula que emplea la dictadura, mucha foto, mucho discurso, mucha política, pero ojito con la fórmula para amedrentar a los elementos críticos. Es muy fácil. Te hacen una visita y escucha a Rosa.
La seguridad del Estado es la que hace la visita y deja el mensaje de ellos, ¿no? Como un mensaje de amenaza. Que quiere decir que estoy presa en mi casa. Porque si salgo voy a ser detenida.
Si sale de su casa, ¿eh? A pesar de todo, Rosa y otros muchos se juegan el tipo porque a ella nadie le puede decir si puede o no siquiera bajar de la escalera de su casa.
Que yo sepa, yo no estoy condenada a estar en mi casa, trancada, porque no estoy sancionada por ningún tribunal. Para que me digan a mí que yo no puedo salir. Yo soy una persona libre y yo voy a salir cuando tenga que salir.
Fíjate cómo son las cosas en Cuba, ¿eh? Si no fuera una cuestión tan seria y tan trágica, nos lo podríamos tomar a risa. Pero es que allí la gente se juega la vida por defender solo sus ideas, por política o religión. Rosa nos contaba que ella está llevando una vida más o menos normal. Eso sí, si quiere salir de casa, espera que los agentes que hay en su puerta pues se vayan a comer o a descansar.
Claro, claro, siempre, siempre. Ellos tienen que descansar. Yo tengo dos motos en la esquina de la casa. Se van, cuando van a almorzar y eso, yo vigilo desde arriba de la ventana. Y cuando veo eso, yo he salido y he entrado. Por supuesto, siempre esperando de que estén entretenidos, fumando, o yendo a almorzar, o que cambio eso, que se viene otro y así, entonces yo bajo y me escurro.
Rosa nos contaba que la dictadura está controlando milimétricamente la visita de Obama, nada se mueve sin que ellos lo sepan, y la gente de a pie, el cubano, que trata de resolver cada día en La Habana Vieja, no estará ni mucho menos cerca de Obama.
Sí, sí, no, aquella zona está llena de gente represiva y gente de la seguridad del Estado vestido de civil. Nosotros no nos van a dejar nunca entrar ni al teatro ese donde va a jugar Obama. Nosotros no nos van a dejar entrar. Eso son escogidos gente del partido, de Menín, que tienen su entrada allá y se van a llenar. Entonces la juventud son hijos de gente del gobierno, de militantes del partido, de militantes de la juventud. Y esas cosas que son lo que van a estar.
La verdad es que Rosa no es muy optimista sobre el hecho de que la visita de Obama vaya a servir para que la dictadura emprenda reformas. Para que eso ocurra, Rosa y otros muchos confían en los cubanos, más que en las visitas como la de Obama.
Las arcas de ellos son las que se van a llenar. El pueblo sigue con la misma miseria, con le quitan sus derechos, y nosotros somos los que tenemos que luchar aquí adentro. No podemos esperar que venga ningún presidente aquí a hacer ninguna reforma. La reforma tenemos que hacerla nosotros, los cubanos de a pie, que somos los afectados, que somos los que estamos reprimidos, no te, que nos quieren callar, que nos quitan todos los derechos.
La visita de Obama, sin duda, y lo subrayo, es histórica, pero no nos queríamos, ni debíamos olvidarnos de los cubanos, en este caso como Rosa.
Ya no son los grandes animales los enemigos más peligrosos del...
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No son tan malas como parecen, aunque tienen muy mala prensa. Hoy sabemos que son muchos sus aportes en el ámbito farmacéutico, en el alimentario o en el medio ambiente. Te hablo de las bacterias.
Ya no son los grandes animales los enemigos más peligrosos del hombre, ni tampoco los normales. Los muchísimo más pequeños son nuestros peores enemigos. Bacterias, virus, venenos, toxinas... He aquí algunos...
Esto era un capítulo de Érase el cuerpo humano, ¿eh? Seguro que lo recuerdas. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y nuestro experto en la tarde, Jorge Alcalde, director de la revista QO. George, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué nos ponemos muy tensos cuando hablamos de bacterias?
Bueno, hombre, porque algunas son para ponérselo. Si es verdad que
sí, pero otras muchas, ¿no?
Muchas de ellas hacen papeles fundamentales en nuestra vida, nos protegen la salud, nos ayudan a curarnos, nos ayudan a obtener energía, han generado grandes avances en el estilo de vida de los seres humanos, pero también hay que reconocer que algunas de ellas, y no pocas, también matan y producen enfermedades. Generalmente, cuando tenemos contacto con las bacterias, es a través de un diagnóstico clínico, de un médico, de una doctora, que nos ha mandado un análisis donde nos dicen que tenemos alguna bacteria que tengamos que combatir con antibióticos, que son los que matan a las bacterias, no a los virus. Bueno, y por eso nos ponen un poquito tensos, y por eso nos preocupan. Pero las bacterias son un mundo fascinante, y no en vano, son ellas las auténticas dueñas de nuestro planeta, los microorganismos, las bacterias, los protozoos.
Incluso dueñas de nosotros.
Sí, vivían muchísimo antes de que los animales superiores existiesen. Hace miles de millones de años ya colonizaron nuestro planeta y siguen existiendo entre nosotros.
Bueno, pues de estos microorganismos trata el libro Bacterias, bichos y otros amigos. Lo edita Ariel, el título mola. Lo firma el doctor y licenciado en bioquímica por la Rey Juan Carlos y por la Universidad de Salamanca, el doctor David Jara. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Son muy amigas? ¿Son amiguitas las bacterias y los bichitos? Se lo dice así como sí, con recochineo, pero tiene su lado positivo todo, ¿no?
Sí, sí, son igual que son peligrosas en algunos aspectos, en algunos contextos, también son muy, muy, muy amigas en otros.
¿Por ejemplo?
Pues ahora que hablábamos de las enfermedades, los antibióticos, el origen del primer antibiótico era un hongo, ¿no? Pero prácticamente todos los antibióticos que utilizamos actualmente derivan de un género bacteriano. Y por tanto, ellas mismas nos ayudan a combatir a sus propios congéneres.
Dices en la contraportada que hay bacterias capaces de poner fin a la deforestación, de disminuir las tasas de mortalidad infantil en África, de reducir las emisiones de elementos contaminantes. ¿Una misma bacteria, en función de donde viva, puede hacer una cosa u otra?
Bueno, y también en función...
Es simplificado, pero...
Sí. En función también del género y la especie a la que pertenezca. Pero las bacterias son organismos muy ubicuos con muchísimas características distintivas. Hay algunas capaces de fabricar celulosa, hay otras capaces de devolver que los insectos machos sean estériles, por ejemplo, y hay otras bacterias que pueden degradar determinados contaminantes. Pero depende básicamente del género y de la especie.
Uh-huh. Jorge. Recientemente se está sabiendo cada vez más del papel que cumplen las bacterias y otros microorganismos, como los hongos, en nuestro organismo, dentro de nosotros. Bueno, no sabíamos hasta hace mucho qué cantidad de bacterias llevamos, que pueden, si se juntan todas, pueden incluso pesar kilos. Todo lo que llevamos dentro de nuestro cuerpo, pesaríamos hasta 2 kilos menos si prescindiésemos de nuestras bacterias. Pero David, lo que se está descubriendo es que incluso repercuten en nuestra salud, de manera que la medicina del futuro tendrá en cuenta el tipo de bacterias que tengamos dentro del organismo. Será una medicina personalizada.
Sí, es cierto. De hecho, una hipótesis que se está barajando bastante con respecto a las enfermedades autoinmunes que aparecen en nuestras sociedades avanzadas es que nos hemos alejado un poquito de esas bacterias con las que hemos coexistido y con las que hemos coevolucionado. Y quizá el eliminar muchas bacterias ha sido muy útil porque hemos salvado muchas vidas, pero ha tenido su cara negativa. Hemos separado unos organismos que han estado modulando en parte nuestro sistema inmune y eso puede provocar pues ciertos problemas, ¿no?
Podría ser, por ejemplo, que una persona engorde más que otra comiendo lo mismo por el tipo de bacterias que tiene, o que una persona, un medicamento le haga más efecto que otra por el tipo de bacterias que tiene dentro del organismo.
Sí, mira, por ejemplo, esto está en estudio, ¿no? Pero se habla de la bacteria que produce la úlcera de estómago, del Helicobacter pylori. Se comenta que en las sociedades avanzadas la hemos estado eliminando, ¿no?, a base de antibióticos, y que puede haber una relación directa, una correlación por lo menos, con el aumento del apetito y por tanto con la obesidad. Se está estudiando si la desaparición de Helicobacter pylori de los estómagos no solamente provoca que no tengamos úlceras, lo cual es muy bueno, sino que además provoca el aumento de determinadas hormonas relacionadas con el control del apetito, como la grelina o la leptina.
Qué curioso. Quiero hacer un repaso por algunos capítulos que me llaman mucho la atención, ¿no? Perfecto. Evidentemente, por razones obvias, el capítulo 2 dice el maravilloso mundo de las heces. ¿Por qué es tan maravilloso el mundo de la caca?
Bueno, es sobre todo porque es muy llamativo y nos parece siempre que la caca es eso, mierda, ¿no? Que no vale para nada.
No, lo es. Lo que pasa es que vamos a ver el lado positivo de las cosas.
No, pues puede llegar a ser muy útil. Bueno, ahora se está poniendo de moda y a veces tiene esa parte negativa lo que se llaman los trasplantes fecales.
Sí, muy interesante cuestión.
Los trasplantes de heces, ¿no? Y digo malo, ni negativo ni positivo, sino que hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Pero sí que es verdad que se ha demostrado que para determinadas infecciones provocadas por una bacteria que vive en nuestro intestino, que es Clostridium difficile, cuando es difícil de eliminar con antibióticos, pues está viendo que es bastante útil hacer trasplantes fecales. Es decir, la masa fecal de otra persona sana que se trata y se introduce por vía nasogástrica o a través del colon, o incluso hay una empresa americana que ha diseñado ya pequeñas pildoritas, ¿no?, con las heces tratadas de otra persona para tratar de eliminar esa bacteria. Ahora sí, una cosa que quería decir es que eso se está demostrando, es positivo, pero se nos ha ido un poquito la cosa de las manos, ¿no? Y hay mucha gente que habla de determinadas enfermedades que se pueden curar con el trasplante de heces. No lo sabemos. Lo que es hasta ahora mismo el contexto en el que se puede aplicar, y en algunos países, sobre todo en Estados Unidos y en Holanda, se está aplicando, es para esas infecciones recurrentes de esa bacteria concreta.
Curioso. Es fascinante. Más o menos la relación entre las bacterias y los animales la entendemos, ¿no?, aunque seamos profanos. Lo más sorprendente, leyendo también tu libro, es que las bacterias se pueden amaestrar, para entendernos. Se puede hacer que con ellas consigamos efectos como, por ejemplo, reducir la contaminación de un ambiente determinado, luchar contra la radiactividad de una central nuclear que ha habido una fuga radiactiva. O sea, podemos utilizar bacterias casi como mano de obra.
Sí, de hecho, hay una noticia que ha salido hace muy poquito tiempo de las bacterias que devoran el PET, este plástico que nos genera tantos problemas, ¿no? Se acaba de encontrar unos investigadores japoneses que son capaces de devorar un plástico y utilizarlo para obtener su energía. Lo cual a nosotros nos viene fantástico, porque para eliminar un plástico del entorno que dura cientos, miles de años, ahora disponemos de bacterias. Ya teníamos bacterias también que eliminaban hidrocarburos, ¿no? Que colaboraban eliminando el petróleo. Y tenemos bacterias que hemos domesticado para que fabriquen productos para nosotros, la insulina, que necesitan los diabéticos, la hormona de crecimiento. O sea, realmente las hemos convertido en una mano de obra importante.
El doctor David G, ¿el G qué es?
De González.
Vale, el libro lo firma así, David G. de González Jara, bioquímico, pues nos está presentando su libro Bacterias, bichos y otros amigos. Descubre a nuestros aliados microscópicos. La verdad es que nos llamó mucho la atención el libro y en la charla lo estamos comprobando. David, explica uno de los ejemplos que tratas en el libro. La bacteria que convierte uno de los venenos más letales en la principal cura contra el cáncer.
Bueno, ahí hay que darle un par de vueltas, ¿no? Hablamos de un quimioterápico que se descubrió hace muchísimo tiempo, que es el Taxol, que se obtiene en la corteza del tejo americano. Y el problema que tenemos con ello es que para obtener una pequeña cantidad de Taxol con el que tratar un cáncer de ovario o de pecho, hay que eliminar un montón de árboles. Entonces, los científicos obviamente se planteaban la posibilidad de hacerlo químicamente, es decir, en laboratorio. Pero la molécula de Taxol es tremendamente compleja, con muchísimos átomos. Y entonces decidieron partir de otra molécula diferente. Bueno, pues una de las moléculas precursoras en el laboratorio la obtienen básicamente las bacterias. La transforman las bacterias.
Gracias a ellas tenemos esa capacidad de producción que no tendríamos de otra manera y se benefician de ellos pues miles, millones de personas en el mundo.
Exactamente.
Pero también las bacterias tienen un lado malo, evidentemente, que no queremos sustraernos. O sea, las bacterias cada vez son más, otra vez entre comillas, inteligentes, cada vez más resistentes al armamento que hemos diseñado contra ellas, que son fundamentalmente los antibióticos. Y curiosamente, aunque parezca lo contrario, no se fabrican muchos antibióticos. La producción de nuevos antibióticos es muy lenta y no hay tantos como deberían. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la industria farmacéutica, que no es capaz de fabricar cada año un antibiótico igual que hace más o menos con las vacunas?
Sería fantástico que lo pudieran hacer, pero mira, te comento dos aspectos que son muy importantes. Primero, el antibiótico que nosotros utilizamos lo han utilizado las bacterias previamente. Es decir, las bacterias han estado expuestas a ese antibiótico o a antibióticos parecidos y saben adaptarse a ello. Es decir, el uso de un antibiótico conlleva que en un determinado tiempo las bacterias se acaben adaptando. Eso es seguro. Obviamente, si lo utilizamos mal, se van a adaptar mucho antes del tiempo determinado. Un ejemplo es la penicilina. 5 años después de introducirse a nivel global, aparecieron ya bacterias resistentes. La meticilina, que es un antibiótico potentísimo de los últimos, con solo 1 año ya hemos encontrado bacterias resistentes, porque la gente lo utiliza mal. Hay que hacer caso a los médicos. Hay que tomar el antibiótico cuando te lo manda el médico y durante el tiempo
que te lo manda.
Y la dosis
correspondiente.
Exactamente, la dosis correspondiente. Y por otro lado, se nos acaban los caminos para encontrar nuevos antibióticos. ¿Qué están haciendo los científicos? Buscando nuevas vías. Por ejemplo, hay científicos que tratan de atacar, en vez de directamente al individuo con un antibiótico, con un veneno, buscan atacar al grupo de las bacterias. Las bacterias también se relacionan y para atacarnos, para infectarnos, tienen que comunicarse. Bueno, pues hay científicos que están tratando de evitar que las bacterias se comuniquen y de esa forma evitar que aparezcan resistencias en los antibióticos, que son algo normal.
David, casi concluyes el libro hablando del futuro de las bacterias como entes propios. Pero en concreto hablas de las profesiones del futuro. ¿A qué te refieres?
Bueno, es por darle un... Bueno, pues ahora que estamos con lo de las profesiones, la dificultad que es encontrar un trabajo, pues las bacterias van a encontrar también su propio trabajo, su propio lugar en el futuro. Uh-huh. Es un poquito hacer de pitoniso, ¿no? Pero basándonos en estudios científicos. Y hablamos de bacterias que pueden ayudarnos a combatir el cáncer dentro de la técnica de la inmunoterapia, que está avanzando a pasos agigantados. O hablamos de bacterias, por ejemplo, capaces de... Bueno, pues de ayudarnos a que nuestros edificios y nuestros monumentos no se destruyan. Está todo en pañales, obviamente es el futuro, pero ojalá la cosa vaya por ahí.
Seguro que sí. Bacterias, bichos y otros amigos. David G. Jara, nuestro científico de cabecera hoy, lo edita Ariel. Descubre a nuestros aliados microscópicos. Suerte, el libro está graciosísimo, ¿eh? Muy curioso.
Muchísimas gracias.
David. Seguimos en el mundo de la ciencia y como siempre terminamos con una curiosidad. Jorge, ¿cuál es el animal... Igual es una bacteria, no lo sé. ¿Qué más kilómetros viaja en su vida?
Bueno, el conocido no es una bacteria.
No vale nadie de este equipo, este programa. ¿Eh?
A ver si ganáis.
Podríamos
a este.
Estar.
Podríais, pero no creo que ganéis al charrán del Ártico, no. O al gaviotín del Ártico, el Sterna paradisei, que es como se llama técnicamente, que recorre, como todas las aves, busca el verano. Cuando está en el hemisferio norte, llega el invierno, baja al sur, como todas las aves que migran, y viceversa. Pero es que esto lo hace con una peculiaridad, es que vive en los polos, con lo cual va de polo norte a polo sur buscando el verano austral y luego vuelve a buscar el verano boreal 2 veces al año, 71.000 kilómetros, porque además no lo hace en línea recta, lo hace generando una serie de zigzags cada año. A lo largo de su vida, que son unos 34 años de vida, habría cubierto la distancia de la Tierra a la Luna 3 veces.
Tú da ideas. No verás cómo nos mandan a seguir
no la gana,
pero... la ruta del pagarraco.
Tú estás cerca.
No, vale, seguro. Vale. El mundo de la ciencia, en la tarde, con Jorge Alcalde, con Repsol y hoy con nuestro invitado, con el doctor David Jara.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa, en COPE estamos más cerca de ti.
Con la última hora.
Está la Dirección General de Tráfico informando.
Con las procesiones en directo.
¡Al cielo con ella!
Pero también con Herrera en COPE.
Van dando un paso, de costero a costero.
Con la linterna, el deporte y el fin de semana.
Muy buenos días, te saluda Cristina.
Vive la Semana Santa con nosotros.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, está informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar, garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Sabemos que los ladrones usan inhibidores para entrar a robar en tu casa. Pero en Securitas Direct Alarmas tenemos la única alarma inmune a la inhibición que te protege frente a todo tipo de robos. Protege lo que más te importa llamando ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Papá, más allá de aquí, ¿hay algo?
Ven a PortAventura World y vive un mundo de emociones, con shows increíbles, Sésamo Aventura, Caribe Aquatic Park y magníficos hoteles temáticos. PortAventura World, un mundo de experiencias únicas. Entradas más hotel hasta 50% de descuento. Consulta condiciones y haz tu reserva en Viajes El Corte Inglés.
Si utilizas la cabeza, hazlo también con tu seguro de coche, hogar o moto. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Te contamos la historia de esta chica inglesa. Ya verás, ya verás. Ha recaudado 16.000 euros para ayudar a un homeless de Cannes.
Nicole perdía en Inglaterra el último tren para ir a su casa. Un indigente que vivía en la estación la acompañó para que se sintiese segura. Le invitó a un café con lo que había recaudado con el día. Así que para agradecérselo, Nicole ha abierto una campaña en internet para recaudar dinero y ayudar a este hombre. En dos días ha superado los 16.000 euros y Mark, este hombre sin techo, podría tener otra oportunidad. If I did not have nothing else to give
but love, would that even be enough? Seguimos leyendo vuestros comentarios. Habláis del viaje de Barack Obama a Cuba.
Y César nos dice, Obama y Castro se han reunido. ¿Es correcto que el presidente de Estados Unidos entreviste con el líder del régimen cubano? ¿Cómo es Obama todo, vale? Mamen, después de oír a la opositora del régimen me doy cuenta de que todo sigue igual. Irá Obama, mejorarán las calles, pero todo es una fachada. Cuando se vaya, todo volverá a ser igual. Y Ana dice, si la visita de la familia Obama sirve para mejorar las condiciones de vida de los cubanos, bienvenido sea. Espero que no se quede en la foto y el postureo.
¿Sabe lo que me han regalado por el Día del Padre?
Es verdad.
La bomba.
¿Qué te han regalado?
La bomba. Un tocadiscos.
¡Venga ya!
Impresionante.
Bueno,
es que estoy oyendo esto y de esto tengo, bueno, los vinilos. Fantástico.
¡Qué buen goza. Regalo!
Acierto total. Varios recuerdos de los Sex Pistols se van a quemar en noviembre.
Te cuento, están valorados en 6 millones de euros. Este 2016 se cumplen 40 años de la publicación del single de los Pistols, Anarquía, en el Reino Unido. El hijo de los conocidos como padres de los Sex Pistols, el manager y su mujer, ha decidido terminar con todos los recuerdos. Dice que el punk se ha convertido en un museo y hay que evitarlo. Y ha invitado a todos los ingleses a que quemen los objetos que tengan. Antes que te los dejen a ti.
¿Y son discos? A mí, un pelo, un peine, unos gallumbos de... ¡Anda, déjame da! Enseguida te contamos una historia tremenda, ¿eh? Ya lo sabes, unos padres que han vendido a sus hijas y el precio eran animales, alcohol y dinero. Ha ocurrido aquí, ¿eh? En Almuñécar, en Granada.